Hoy es una fecha significativa porque es un fin de un proceso que comenzó hace 128 años, debido a que la cárcel de Artigas, ocupada hasta hace pocos días, data de 128 años. Como prueba de eso, para saber de dónde venimos, en los parques de la unidad, antes de ingresar a estos salones, hay una puerta. Esa puerta es sacada de la cárcel y es el recuerdo de dónde venimos para saber dónde estamos. Esa unidad, que por 128 años sirvió alojamiento a los privados de libertad, hoy era obsoleta. Ya no cumplía la misión que debe tener una unidad del INR basada en la rehabilitación. Tenía, cuando vino para acá, 234 privados de libertad alojados con plaza para 80, una superpoblación que de ninguna manera permite la rehabilitación de las personas. Inclusive, alojados en los sectores, eran antiguas caballerizas, con el techo bombé y tenía hasta las argollas donde se ataban los caballos. No era una unidad para que quiere el INR en el día de hoy. Tenía cuchetas de 4 pisos, totalmente inadecuado. Hoy tenemos este edificio nuevo que tenemos que valorarlo, la inversión que hizo el Gobierno Nacional. Fue hecho en 2 etapas. La primera etapa, barraca para 144 privados de libertad y un celdario para 120, que totalizaba 264, las cuales hoy están ocupadas. Pero también inauguramos la segunda etapa que se terminó hace 4 o 5 días, en la cual es para 120 plazas en el celdario, lo que suma esta unidad 384 plazas, 384. Yo siempre hablo de plaza, porque las plazas son los lugares originales que por plano, porque también cuando se ha recibido y tenemos alguna unidad, lugares que eran comedores, que era salón de clase, que eran talleres y hoy viven internos. Eso no es plaza. Eso es hacinamiento. Por eso recalco la palabra plaza, que son los lugares que por la norma Nación Unida hay un metraje para cada persona pre libertad, que es la única manera de trabajar en la rehabilitación. Hoy la unidad tiene acá, en esta cárcel, 251 y pegado, que está el lugar conocido como Chacra, tiene 31. 21 mujeres que viven en un alojamiento realizado por INR. Cuando vinimos acá en el año 20, no había alojamiento femenino acá. Las mujeres que eran formalizadas tenían que ir a los vecinos departamentos, ¿no? Y el desarraigo con los hijos, por los cuales lo primero que hicimos en la época del ministro Heber, inauguramos la cárcel femenina. Y también tenemos 10 hombres en total. Suman en la unidad 21 282. Si hacemos una comparación con el edificio viejo, esa comparación significa que no solo inauguramos el local este, que es un local que se ajusta a las reglas de Mandela, a los derechos humanos, un local adecuado para trabajar con las personas privadas de libertad. Pero no solamente inauguramos el local, sino también hay que mencionar las ventajas que permite la mudanza de una cárcel a un centro de rehabilitación. Ese es lo que tenemos que recalcar. Hoy nos mudamos de una cárcel a un centro de rehabilitación, porque toda esta ventaja que da este local es digno de un centro de reclusión, es rehabilitación. Esa es la palabra. Acá no solamente utilizamos la privación de libertad como una oportunidad, como decimos siempre. La justicia lo formalizó y nosotros tenemos que darle a estos internos la oportunidad de adquirir hábitos de trabajo, oficio y todo aquello que le permite, cuando recupere su libertad, competir en el mercado laboral. Esto, el INR no tiene que pensar solamente en la reclusión y la seguridad. La seguridad no en un fin en sí mismo, sino la seguridad como cimiento para levantar después el edificio de la rehabilitación. Si comparamos la cárcel vieja, de 80 plazas a 300, se incrementó en 304 plazas, que significa 380% de las plazas de la cárcel vieja a hoy. En las plazas laborales, fundamental para trabajo nuestro con los privados de libertad, en la cárcel vieja teníamos 56 plazas laborales. Hoy tenemos 190, aumentamos en 239% las personas que trabajan. Educación, que junto con lo laboral son la base para la rehabilitación de las personas. En la cárcel vieja teníamos 70 plazas de educación formal. Hoy tenemos 166, los cuales 144 corresponde a secundaria y 22 a primaria. Significa un incremento de 137% las personas que estudian educación formal y no formal. La no formal son 90 plazas hoy y venimos de 26, aumentó 246%. Vamos a recorrer ahora para que ustedes vean todo el cambio que tenemos. Teníamos tres salones, que eran salones que habían hecho un invento de salones porque no estaba previsto la cárcel vieja de salón. En esa época no se hablaba de los salones. Habían tres salones y hoy tenemos siete salones, pero no salones, sino salones especialmente construidos que no le debe nada a ningún liceo de nuestro país. Podemos decir que en la cárcel vieja habían 50% de la población que tenía actividad educativa o laboral. Y hoy tenemos 90% de los privados de libertad que trabajan o estudian, o las dos cosas, pero no estamos conformes. La orden que tiene el director, 100% tienen que trabajar o estudiar. Acá no vamos a permitir que nadie esté todo el día sin hacer nada. Acá esta cárcel da posibilidades, hay terreno, hay campo, hay quinta. Todos tienen que trabajar. Tenemos que luchar con el enemigo número uno del privado de libertad, que es el ocio. Y la única manera que esta gente, cuando recupere su libertad, sea útil a la sociedad, es adquirir acá hábitos de trabajo, principalmente jóvenes que nunca tuvieron oportunidad. Y acá el director y todo su equipo va a trabajar para que esta gente conozca lo que es el trabajo. Como le digo yo, muchos que nunca agarraron una asada. Bueno, eso es la manera, empezando por la asada y trabajar. No tuvieron oportunidad, no tuvieron límites, y nosotros vamos siempre por medio del diálogo y el ejemplo, siempre ayudarlo. La actividad educativa acá cuenta con los siguientes emprendimientos, que nunca tuvimos tanto: tres invernáculos, tres huertas de cielo abierto, vivero de plantines ornamentales, taller de carpintería, taller de guaquería, dos talleres de hilodrama, taller de artes plásticas, taller de fabricación de ajedrez, ladrillos artesanales, cría de ovinos y cerdos, curso de formación con otras instituciones, fundamental, con INEFOP. Se capacita en huerta y está aprobado para el ejercicio que viene, capacitación en construcción y panadería. Educantil, formación en carpintería básica, guasquería, dulces y conservas. El DEJA, peluquería, apicultura y huerta. Esta cárcel también está pensada para la rehabilitación, para el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, pero también de los familiares. Hoy, en la inauguración, tenemos lugar adecuado. Esto es un salón de visita. Es un salón adecuado que respeta todos los derechos, donde las personas privadas de libertad pueden recibir a sus seres queridos en un lugar adecuado. Eso es fundamental para nosotros, y todavía pueden ver acá que tienen una plaza de niños. Esto tenemos que también recalcar, que no solo es la rehabilitación, sino que está pensada en el respeto a los derechos y la convivencia de privado de libertad y de su familia. Pero somos conscientes de que tenemos en el sistema de las 26 cárceles lugares que nos preocupan. Hoy inauguramos esta cárcel, pero queremos que todo el INR cumpla estas condiciones, respetando los derechos humanos y la regla de Mandela. Y es justo decir de que tenemos unidades, unidad 4 Concar, unidad 7 y unidad de Maldonado 13, que hay lugares que no cumplen las condiciones. Por eso el Ministerio está trabajando para que estas unidades, darle oportunidad también que tengan estas cárceles. Por eso, de acuerdo al perfil, de esas unidades, hoy podemos decir que estamos construyendo tres unidades, número 27, 28 y 29, en libertad, cerca de la cárcel, en libertad, en las cuales va a haber 1.430 plazas, y dentro de menos de 2 años se va a inaugurar también que esa cárcel, con una seguridad adecuada, va a servir para descongestionar y descomprimir las unidades que hoy tenemos hacinamiento. Reconocemos que tenemos hacinamiento en una cárcel, pero también hay que poner sobre la mesa que ya empezó el trabajo. Y las 1.430 plazas dividido en tres unidades, cada una independiente, de 430 privados de libertad cada uno, más centro de admisión con 30 y arresto administrativo con 20, van a servir para tratar de eliminar el hacinamiento de acuerdo al nivel de seguridad que requiere. Y también la cárcel de mujeres, que hoy es una cárcel que está enclavada en un hogar psiquiátrico, un hospital psiquiátrico que está devenido en cárcel. Próximamente vamos a hacer una cárcel por triple P en la zona de Punta Rieles para 850 privados de libertad, pero una cárcel de mujeres con perspectiva de género, en la cual va a tener pre-egreso y para personas trans. Es decir, hoy inauguramos esta cárcel, dejamos atrás una cárcel totalmente inadecuada, obsoleta. Señalamos los problemas que tenemos de hacinamiento, pero también la construcción y la inversión de nuevas cárceles que van a servir para combatir ese hacinamiento que hoy nos preocupa. Hoy, como le dije al principio, es un momento de alegría, porque las personas que hoy ocupan esta cárcel que estamos hablando acá, 251, esta cárcel, ayer recorrí y hablé con la mayoría, le cambió la vida. De un lugar que no se parece a nada a lo que queremos nosotros, hoy el INR le ofrece a los privados de libertad la oportunidad de rehabilitarse, le da todas las condiciones, como se mencionó, locativas, laborales y de trabajo. Y hay que hablar mucho con ellos, por eso el director Luis Viera tiene ese perfil de hablar con ellos, para que ellos reconozcan y no desaprovechen la oportunidad que el INR y el Estado le está dando, de con la inversión de hoy ellos tengan la oportunidad de trabajar en la rehabilitación y, una vez que recupera su libertad, puedan insertarse en el mercado laboral, que es lo fundamental de cumplir la misión de INR, que sea preparado y que el INR le dé las oportunidades, y que cuando lo veamos en la calle podemos saludarnos y decir misión cumplida. Así que es lo que queremos, estamos para que ustedes den la oportunidad, y lo único que les pide, aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias.
Yo siempre he dicho que lo que sucede dentro de las cárceles sin duda que tiene consecuencias fuera de lo que pasa en las cárceles. Y por eso, desde que asumí esta gestión, decidí acompañar a Luis y a su equipo en las recorridas. Decidí acompañarlos en muchas de las requisas que hemos hecho en varios departamentos. Pero también decidí tomar fuerte la bandera de la promoción de la rehabilitación, para que estos PPLs puedan tener una primera o una segunda oportunidad. La inauguración, sin duda, de esta Unidad 21 es una nueva cárcel que nos da la posibilidad de habilitar 384 nuevas plazas. Y cuando hablamos de plazas, como bien lo mencionaba Luis, Mendoza, hablamos de plazas genuinas. No hablamos de espacios como este, un comedor, una sala de espera, una sala comunitaria, donde antes se la llenaba de cuchetas para salir del paso. Ahora estamos construyendo plazas genuinas, cumpliendo con las reglas Mandela, cumpliendo con los derechos humanos. En 2 semanas, además, vamos a estar poniendo la piedra fundamental de una nueva cárcel. En realidad son 3 establecimientos que van a estar ubicados en Libertad, en el predio de la cárcel de Libertad. Y cada uno de esos establecimientos tendrá una capacidad para 450 personas. Además de que esta va a ser una construcción moderna, moderna en cuanto a su capacidad constructiva, también estamos avanzando en la construcción, que próximamente voy a estar firmando, de 850 plazas para una cárcel femenina. Y vamos a poder finalmente mudar la cárcel número 5 de mujeres, que también está muy hacinada. Y vamos a terminar con el hacinamiento de la cárcel de mujeres. Así que, para cuando terminemos este periodo, en marzo del año que viene, dejaremos habilitadas 1.881 plazas. Dejaremos en proceso de construcción 2.263 plazas, lo que va a totalizar 4.144 plazas genuinas nuevas. Y cuando estas obras terminen, que van a durar aproximadamente entre 18 y 19 meses, por primera vez en muchísimos años vamos a ver terminado con el hacinamiento carcelario. Y eso es una muy buena noticia. Esta cárcel, que está a 11 kilómetros de la ciudad y que durante más de 100 años estuvo contiguo a la jefatura de Montevideo, que fue además una consigna que se planteó este gobierno, sacar las cárceles que estaban dentro de la ciudad. Lo hicimos en Tacuarembó, lo estamos haciendo acá en Artigas, y lo vamos a hacer en 33. Y con eso cumpliríamos con uno de los objetivos propuestos en Flores y en Flores también. Y con eso cumpliríamos con uno de los objetivos que nos habíamos puesto al principio de esta gestión. En este caso, el Ministerio invirtió 460 millones de pesos en la construcción y en el mobiliario de esta cárcel moderna. Y esto, naturalmente, que habla a las claras de la voluntad política que tiene este gobierno de mejorar el sistema carcelario. Es una unidad penitenciaria también que cuenta, como se mencionaba hace un ratito, con la chacra, un espacio para realizar deportes, un espacio para realizar talleres, capacitaciones y una cantidad de otras actividades. Y aquí vuelvo un poco al principio. Hay algunos que hablan del sistema carcelario, pero que no tienen ideas concretas de lo que van a hacer, porque quizás nunca pisaron un establecimiento carcelario. No conocen lo que es el trabajo de fondo del equipo del INR. Y por eso aquí me quiero detener unos minutos a contarles todo lo que está haciendo esta administración en materia de trabajar en las causas, trabajar aquí en los establecimientos, en aquellas cosas que llevan a algunas personas a cometer delitos. Hablemos de salud mental, hablemos de drogas, hablemos de oportunidades laborales, hablemos de alcoholismo y otras tantas. Y este gobierno, a pocos meses de haber iniciado su gestión, inauguró el proyecto de dignidad carcelaria, que es la oportunidad que tienen muchos reclusos de poder trabajar, obtener un dinero de su trabajo, poder aportarle a su familia, que está fuera del establecimiento carcelario, y además poder tener parte de ese dinero reservado para cuando recobre la libertad. Pero también dimos un paso más y por primera vez en la historia inauguramos la primera oficina territorial del MIDES en un establecimiento penitenciario. Lo hicimos en el CONCAR. Y por supuesto que eso fue un antes y un después, porque le ha permitido a muchas personas privadas de libertad, 4, 5, 6 meses antes de recobrar su libertad, poder trabajar con los asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, poder reconectarse con su familia, en muchos casos habían perdido los vínculos familiares, y además poder conocer la cantidad de herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para poder apoyarlos una vez que recobren la libertad. Pero también hicimos algo que era un reclamo histórico, muchísimos años, pero que nadie se había animado a hacer, que era pasar la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, pasarla a la órbita del MIDES. Y eso lo hicimos hace 2 o 3 años atrás en una rendición de cuentas. Y también fue un antes y un después, porque era mucho más natural, era mucho más lógico que la Dirección Nacional del Liberado estuviera en manos del Ministerio de Desarrollo Social para permitir precisamente un mayor desarrollo. Pero tampoco nos quedamos conformes con eso. Y empezamos a trabajar en los centros de alojamiento para exprivados de libertad, conocido como chacras. Hoy hay 5 en todo el país. Tiene una capacidad para unas 25 o 30 personas. Pero que sin duda le permite a aquellos que recorren la libertad, que quizás no tienen un lugar a donde ir, poder ir a esas chacras y poder reencontrarse con algunas cuestiones que capaz que para nosotros son básicas, como es volver a conectarse con las costumbres, como decir gracias, como decir buenas tardes, buen día, lavarse los dientes, tender la cama, lavar la ropa, cocinar, lavar lo que uno ensucia, cortar el pasto. Quizás para nosotros esas cosas son de todos los días, pero hay mucha gente que estuvo mucho tiempo recluida y que perdió ese hábito. Y en estos lugares vuelven a conectarse con esas costumbres y obviamente, además, en un trabajo que hace el propio Ministerio de Desarrollo Social, también se le vuelca la oportunidad de capacitaciones, de aprender a armar un currículum, de conseguir un trabajo. Y esto precisamente se conecta con un espacio de capacitación y oportunidades sociolaborales llamado ECOS, que también inauguró el Ministerio de Desarrollo Social con la presencia del presidente y que tiene que ver con tener un gran sistema de capacitación en oficios y en otras actividades para que estas personas que recorran su libertad tengan una oportunidad. La Red de Oportunidades Laborales, otra iniciativa súper interesante que incorporó este gobierno, que es haber ido a buscar a los empresarios, a los privados, y haberles dado incentivos fiscales, tributarios, para que contraten a las personas que recobran su libertad, derribando a veces ese muro del estigma que tenemos en la sociedad. Y esto, sin duda, que también ha sido un antes y un después en cuanto a oportunidades. El programa de inclusión asistida, un piloto que está ahora en funcionamiento, lo estamos implementando en el CONCAR, con el MIDES y bajo la asistencia de la Universidad de Montevideo, que consiste en que cada persona que recorra la libertad se lleve una tarjeta del MIDES, una tarjeta social que tiene un monto de dinero para cuestiones básicas, alimentación o aseo personal, y otra tarjeta que tiene un monto de dinero para boletos locales o boletos interdepartamentales. Y esto es un piloto que hoy abarca a 500 personas privadas de libertad, pero este tipo de cosas que apuntan directamente a bajar la reincidencia carcelaria, cuando terminemos con este plan y tengamos el resultado final que nos va a presentar la Universidad de Montevideo, si el programa es exitoso, como lo ha sido en otros países del mundo, nos va a permitir ir a golpear la puerta al Parlamento para decirle: miren, acá tenemos un programa exitoso que funciona, que ayuda a bajar los niveles de reincidencia que tenemos en nuestro país, y queremos pedirle más dinero para multiplicar la cantidad de personas privadas de libertad que, una vez que la recobran, tengan la oportunidad de no salir con una mano atrás y otra adelante y poder acudir a esta asistencia. El programa Accesos, antes conocido como Uruguay Trabaja, en su antiguo modelo, la administración anterior, solamente 20 o 30 personas privadas de libertad tenían la oportunidad de estar incluidos en el programa Uruguay Trabaja. Hoy, en esta reestructura que se llama Programa Accesos, hay más de 450 personas que recorran su libertad que tienen la posibilidad de ser incluidos en este programa laboral. Las estadías de medio camino, ni que hablar de la posibilidad de la educación primaria y secundaria, de poder hacer absolutamente toda la trayectoria educativa hoy en el sistema penitenciario. El primer centro UTU inaugurado en este periodo de gobierno en una cárcel. Y vaya si será interesante también, porque le permite a alguien que había arrancado, por ejemplo, en libertad, hacer un curso de UTU, cae preso. Y hoy tiene la posibilidad de retomar ese curso dentro del establecimiento penitenciario, redimir la pena y, por supuesto, que poder salir antes. Pero lo mismo sucede si decide trabajar para redimir pena, perdón, si decide estudiar para redimir pena, hacer algún curso de la UTU y, recobrando la libertad, puede continuar fuera del establecimiento este mismo curso. Convenios con INEFOP, pasamos de 200 cupos a 2.000 cupos por año para que los PPL puedan tener también muchas más posibilidades. Ni que hablar de la sala de habilidades digitales que inauguramos en la unidad número 5 de mujeres. Ustedes saben que todo el tema tecnológico, de desarrollo de software, tiene desempleo negativo, o sea, falta mano de obra. Y estamos dándole cursos a PPL femeninas en testing de videojuegos, para que cuando recobren la libertad tengan la rápida posibilidad de conseguir un empleo en un rubro que lo necesita mucho y que además paga muy bien. Pero además de hablar de todo esto que yo les vengo contando, que quizás muchos de ustedes no conocían, no sabían, porque es un poco la pata silenciosa a veces del trabajo que se hace social en los establecimientos penitenciarios, trabajo del MIDES y otras instituciones, también les quiero contar un poco acerca de todo el avance tecnológico que hemos incorporado en nuestra administración, pero más precisamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Compramos 4 escáneres corporales nuevos y eso nos ha ayudado a evitar el ingreso de un montón de objetos y mercadería y sustancias prohibidas. Adquirimos nuevos inhibidores que tanto se había reclamado. Yo estoy a pocos días también de firmar con la empresa para poder tener finalmente inhibidores de señal en la cárcel, pero de última generación, que nos va a dar la posibilidad de seleccionar cuáles son aquellos teléfonos que queremos inhibir, para no dejar naturalmente inhibidos los celulares de los funcionarios, pero sí de aquellos reclusos que lamentablemente obtienen celulares fuera de la norma y fuera de lo permitido. Nuestros técnicos, y esto es una linda noticia, desarrollaron un sistema biométrico que cambia el paradigma en el control de las personas con medidas alternativas. Y lo lindo es que es un desarrollo hecho por la propia Policía Nacional, con los técnicos de la Policía Nacional. ¿Y qué implica esto? Que en lugar, cuando una persona tiene una prisión domiciliaria, en lugar de tener que enviar un móvil a controlarlo periódicamente, lo cual insume no solo recursos humanos, muchos, también recursos financieros y logísticos, un montón, esta persona se va a llevar un celular que está geolocalizado en su casa y que le va a sonar el teléfono la cantidad de veces que se entienda oportuno durante el día, y la persona va a tener que poner su cara, que biométricamente la va a escanear para saber si se trata de esa persona y efectivamente si está geolocalizado en el lugar que debería estar. Estos son avances tecnológicos muy importantes que incluso nos han consultado de otros países de América Latina para emular, para llevarse este tipo de soluciones. Y otra gran apuesta, pero no menos importante, es la capacitación de nuestros policías a través del Centro de Formación Penitenciaria. En estos 4 años hemos formado cerca de 8.000 policías y operadores que desarrollan una tarea magnífica dentro de estos establecimientos penitenciarios y a quienes una vez más les quiero agradecer enormemente por el trabajo que hacen. Estamos absolutamente decididos a trabajar muy fuerte en las causas que llevan a muchas personas a delinquir. Estamos absolutamente decididos a trabajar muy fuerte para bajar los niveles de reincidencia. Y estamos absolutamente decididos a alcanzar las tasas de rehabilitación más altas que haya tenido nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos.